Porque hay formas y formas de debatir, porque hay formas contenidas, irénicas, delicadas, elegantes, y formas salvajes e impresentables. Y hasta los temas más espinosos son susceptibles de un debate británico elegante. Llega el verano y hay formas de deambular con bañadores rotos y amplios y, en cambio, delicadísimas prendas de baño. Todos esos matices se abordan aquí con nuestra querida Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Ya que viene lo del baño, con las ganas que tengo yo de irme al mar con bañadores.
Porque estoy discutiendo con mis hijos.
Con bañador roto, ¿sabes? O no roto.
No, pero yo tengo unas discusiones en casa sobre... En fin, no te voy a dar matices.
Bueno, vale.
La diferencia entre ir como un jugador de rugby del Bronx con ponerse un bañador normal y corriente. Ya, pero bueno, esas son cosas de madre. Viene ella multifloral con un vestido hasta los pies casi.
No, media pie de estos largos.
Tiene
así,
un vestido de esos hippie. Largos de verano, un poco hippie y un poco también Casa de la Pradera. Pero lleva un colgante de amatistas muy bonito. Y ahí está nuestro Diego González. Hola, que va de azul.
¿Qué tal? Muy
como
días.
Siempre,
y tenemos
todo está en orden.
Chicas nuevas en la oficina, ¿no?
Aquí sí. Está Ruth, que viene de crochet. Muy buenos días.
Buenos
aquí
días.
Está Laura, que hola. Viene de Top Negro.
Qué bien, qué maravilla. Me encanta ver gente joven nueva.
Efectivamente.
¿Qué sois, becarias?
Sí.
Meritorias.
Nada, aprender.
Son meritorias, efectivamente. Bueno, de
pero
hecho...
Pero no es lo mismo.
Sí.
No.
Sí.
Una, a mí becaria supone también aprender, ¿no? Estar...
Bueno, mañana mismo,
más.
¿Cuándo sale tu reportaje, Ruth? ¿Cuándo damos el reportaje de la Metro? No sé si sale mañana. Bueno, ya iréis escuchando los reportajes y los trabajos que están haciendo, que son estupendos. Llega toda una generación de gente
pero
muy
maravillosa,
pertrechada, efectivamente.
Con mucho...
¿Qué va a pasar en el fútbol, Lomana? Mañana.
Pues no sé, yo que no soy muy futbolera. El otro día me encantó el partido, me lo tragué todo. Qué atletas, qué manera de jugarse... todo por ganar. Y la verdad, los franceses también eran muy buenos, ¿eh? Pero los nuestros era la Armada Española.
Mantas que ni atacaban ni no atacaban, bueno, solo cerraban y cerraban,
es que no,
y cerraban.
Pero...
Y Mbappé no hizo
Mbappé
nada.
Mbappé no hizo nada, de lo cual me alegro, porque antes iba embalado, yo le puse el nombre de Mbappé porque salía... No, pero yo creo que vamos a ganar.
¿Y tú qué opinas, Diego?
La Armada Española la tenemos aquí, pero clavada, lo que nos hicieron los ingleses, que nos vencieron. Pero el domingo nos vamos a tomar la revancha.
Diego es del que yo me fío porque es el que sabe de fútbol aquí, ¿no? El culé. Es que es,
bueno, no sé, algo. Poco.
¿Y tú cómo lo ves?
¿Qué? ¿Cómo veo la final? Va a ser muy igualada, yo creo, ¿no? Una final, pues bueno, al final que lleguen los dos equipos hasta ahí, los dos van a querer, por mucho que hayan hecho o poco a lo largo del campeonato, los dos van a querer ganar, obviamente, y va a ser, creo, que un partido
pero
muy igualado.
Nuestra selección, que no teníamos mucha idea de cómo iba a ser o cómo era y tal, y es fantástica.
Lo hemos
lo
hecho
que quieras,
mucho mejor que los ingleses. Lo hemos hecho mejor que los
ingleses.
¿Y cómo es? Pero una final...
Ellos
nosotros
son una máquina de hacer fútbol.
Máquinas, sí.
Tienen gente muy potente, con más recorrido que la nuestra, que es gente joven, y un equipo empastado.
Pero son
y
un
tienen
poco
un juego...
viejunos comparados con los nuestros.
A lo largo del torneo no han hecho gran cosa, ¿eh? Han pasado la eliminatoria frente a Portugal fue en los penaltis, si no me equivoco, ganando en el último minuto... No ha jugado muy bien.
Fíjate
Inglaterra.
Que yo me veo,
yo nunca he hablado de fútbol.
Mucho,
ahora
me
estoy...
veo en penaltis y me va a dar un ataque. Yo estoy igual.
Espero
que
no
me
llegar
sé la alineación
penaltis,
por primera
espero.
Vez en mi vida.
Bueno, y el chiquillo ese de 16 años que
la
con
la
izquierda mete, ¿cómo es? Bueno, vale, vamos a lo nuestro.
Es el hijo de guineana y marroquí.
Acaba de cumplir 17 años.
Es
bueno,
verdad,
los cumple hoy.
¡Los cumple hoy! ¡Felicidades, sí.
Ah, felicidades! ¡Que todos te adoramos! Que además eres muy gracioso.
¿Y vosotros cómo lleváis lo del fútbol, Ruth?
Yo no entiendo mucho, lo veo, pero...
Pero lo vas a ver
sí,
mañana
sí,
la
lo
final.
Voy a ver.
¿Y tú, Laura?
A ver, yo lo voy a ver, pero es que no entiendo nada.
Pues está muy bueno.
Pero, ¿sabes? Yo me he dado cuenta, yo tampoco entiendo mucho, pero a base de ver partidos buenos he aprendido, porque... Yo el otro día estaba como loca y estaba sola en casa, fíjate.
Yo ya he preparado para mañana fiestorro. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Venga, a ver qué plantean.
Hola, Carmen. Supongo que habrás visto el anuncio que ha protagonizado Victoria Federica diciendo que es la legítima heredera. ¿Qué te parece? ¿Lo ves bien? Muchas gracias.
A ver, contadme primero
bueno,
lo del anuncio.
Es que sí, es un anuncio que ha hecho, que hace una publicidad de una serie que se llama La Casa del Dragón. Y a la vez también está apoyando ¿cómo se llama? Estos del el café.
¿Una productora de café?
Una empresa, una cafetería. Sí.
Una empresa. A veces publicidad, no lo digas porque le das publicidad.
Bueno, vale, entonces, bueno, pues le han hecho un guión del anuncio. Starbucks era la...
Y dale. Pues que esto que acabas de decir cuesta millones y no nos lo pagan.
Pues entonces ya no voy a volver a abrir la boca.
De marcas no.
De marcas no. Bueno, entonces ella pues han hecho un guión y al final llega un momento que se pone una gorra, una visera que suele llevar ella a veces y dice yo soy la legítima heredera. En todas partes cuecen habas. Pero, claro, eso si le han pagado mucho, pues ella dice lo que quieran que diga. Y tampoco hay que tomarlo con humor, ¿no?
Porque ¿qué es lo que ha ofendido de todo esto?
Pues supongo que lo de la legítima heredera,
eso.
¿No?
Ah,
eso.
Porque digamos que, se si no me equivoco, a la princesa de Asturias.
Sí, si no me equivoco, la serie...
Dice, se postula como la legítima heredera. La Casa del Dragón va un poco también...
Sí, va en esa línea, ¿no? Sobre un heredero una heredera que debería estar reinando y no lo está.
No lo está. Pero en este caso es tan absurdo porque ella tampoco tiene muchas posibilidades. Creo que es la quinta en...
Pero es que esto tiene calado de fondo.
Pero
¿por
claro,
qué?
Es feo. Yo, si
no,
soy
y sobre
ella,
todo, vamos a ver, en caso de que el machismo hubiese sido desterrado de la Constitución, que todavía está pendiente, doña Elena hubiese sido la heredera y por ende,
si
¿cuál es mayor, ella o su hermano?
Ella.
Ella hubiese sido. Por lo tanto, es muy feo porque directamente
claro
está desafiando a la princesa de Asturias.
Claro que es muy feo. Es como diciendo, por un cambio de ley no soy yo. Pero si no hubiera sido yo.
Claro, pero eso no te constituye en la legítima heredera, porque existe la Constitución, guapa.
Claro, pero si eso lo sabemos todos y no es bonito lo que ha hecho, no es bonito. Pero ya sabes, esta niña le habrán pagado mucho por esto, ha sido trending topic y al final casi toda la gente tiene un precio. Pero ella
me imagino
no
el
debía
que
de meterse en esto.
Es que hay que ver, ¿eh?
Porque mira a su prima, que es maravillosa, la hija de la infanta Cristina, es que es incomprensible que se dedique a esto también, pero bueno.
Menudo carácter. Bueno, educar hijos es complicado. ¿Vosotros cómo lo veis, las jóvenes?
A ver, yo creo que el anuncio ya como que está un poco sosa, como que no tiene mucha gracia.
Pero ella es sosa, no lo puede evitar. O sea, ella puede estar bien posando con un vestido y tal. Ah, Victoria Federica se ha puesto no sé qué. O sea, esas
pero cosas. Me encanta Laura porque qué ojo cinematográfico tiene. Sigue, sigue, claro. Que me interesa mucho lo que dices.
No, y luego yo también he leído que ha causado polémica porque Victoria Federica suele renegar un poco de la casa real y se quiere centrar más en el mundo influencer y tener ella sus propios trabajos y que ahora haga esto diciendo que es la legítima heredera.
¿Cómo se va? ¿Cómo esta niña va a renegar de la casa real cuando todo lo que es y está haciendo es por ser de la familia real, por ser nieta del rey emérito? Si no, nadie le haría ni pito caso porque
qué
ni es
paciencia.
La gran modelo... Ni nada, y yo le tengo mucho cariño, y es una niña, pues bien, bien, encantadora cuando quiere, pero es absurdo renegar de lo que te ha dado todo lo que eres.
¿Y Ruth cómo lo ve?
A mí esto me ha pillado un poco de sorpresa porque no me lo esperaba, pero bueno, creo que es otra faceta que ha demostrado ahora como, se podría decir, actriz básicamente de anuncios que a lo mejor a partir de aquí... la vuelven a llamar para hacer más de este tipo. Pero yo creo que está mejor pues desfilando o... Claro.
Pero siempre corre el peligro...
Lo que viene siendo callada.
Claro, sí. Lo que viene siendo callada.
O haciendo otro tipo de cosas.
Pero siempre van a intentar crearle algún conflicto con el tema de su familia. conflicto a ella, ¿no?
Pero claro, a todos les intentan crear esos conflictos. En su inteligencia está el no entrar al trapo.
Claro, claro.
Claro.
Bueno, hay aquí una pregunta interesantísima.
Bueno, y además tenemos que decir que tenemos una princesa Asturias espectacular.
Desde luego.
¿Cómo ha estado en Portugal? ¿Cómo habla? Le ponen para hablar portugués con un acento fantástico, tal, catalán. Siempre está en su sitio. Parece mayor de los años que tiene. Es el mejor...
Yo reconozco que el acento portugués no lo domino.
Pues ella lo ha hecho fenomenal, que a mí me ha dejado sorprendida. El mejor activo que tiene la monarquía, pero con mucho. Y ya he dicho esto, sigamos.
Bueno, vamos a Palomo Spain. Sabéis que este modisto, del que hace 5 años desconocíamos todo, se ha constituido en un emblema.
Hola Carmen, como sabrás, Palomo Spain ha ganado el Premio Nacional de Diseño de Moda. Y no sé si podrías explicarme cuál es su estilo y qué le caracteriza. Muchas gracias.
A ver, yo le conozco muchísimo. Creo que fui su descubridora en un momento dado. Sí, totalmente. Vi un grupo de chicos jóvenes y él en la Embajada de Francia en unos premios de la revista Icon y dije, wow, este chico, me encanta cómo lleva vestidos a su troupe, porque entonces él era más gordito, era otra cosa, físicamente me refiero. Pero llevaba como 4 o 5 personas alrededor, entonces me acerqué y digo, ¿tú quién eres? No, soy de Córdoba, soy diseñador. Dije, tú tienes un talento extraordinario y además eres diferente porque vistes, es de los pocos que vestía a los hombres unisex. Igual podían ser mujeres que hombres, la ropa servía para todos exceptuando las tallas. Y entonces le empecé a llamar, a llevar a fiestas conmigo, a promocionarlo y fíjate cómo es la vida y a veces la hipocresía o el desconocimiento. Recuerdo que le llevé a varios estrenos de cine y le decía, ponte al lado mío. Y los fotógrafos, ese que se quite. Yo digo, mira, en menos de 3 o 4 meses, cuando haya hecho su primer desfile, vais a estar locos todos porque se ponga y por hablar. Y así fue. Y poco a poco fue triunfando en París, en todos los sitios. Y yo tengo ropa de él maravillosa.
¿Y cómo es? Porque vamos a ver, muchos él de nuestros oyentes...
Encantador.
No, no digo Palomo, que nos da igual su ropa. Quiero decir, una señora que esté Galicia o un señor que está en Huelva, porque no. Él hace para todos los sexos. ¿Cómo es la ropa de Palomo?
Pues hombre, para un señor ya un poco mayor y madurito, no se la recomiendo en general. Porque hace una ropa muy extrema, muy transgresora, muy moderna, y muy dedicada a la gente mucho más joven y sobre todo chicos y chicas y sobre todo chicos que les gusta romper todos los esquemas que pueden,
o sea, para Diego
no para todo Diego
lo que estoy
nada de nada
escuchando, me parece,
pero
que
eso no quita para que tenga muchísimo talento y si tiene
pero,
que hacer...
pero cómo van vestidos esos señores que van pues vestidos
es
como
muy
Paloma?
Difícil explicar la ropa y luego él hace unas performances espectaculares. Yo recuerdo una que hizo que estaban metidos como si fueran una jaula de cristal, cómo se movían los modelos, cómo es transgresor, moderno, rompe todo. Y era así, así se hizo famoso, pero es uno de los pocos diseñadores españoles que ha pasado en Estados Unidos, en París y que ha triunfado. Y es ropa pues muy especial. Yo tengo varias cosas, pero tengo una chaqueta de él que podía ser de Dior también, porque cuando se pone a hacer costura, tiene un taller en su pueblo, en Córdoba, que adora y él nunca renuncia de sus orígenes. Sus padres son maravillosos, le han ayudado en todo, muchísimo.
A ver, que yo voy a describir, que a mí me resulta lo de describir
no,
un poquito más fácil.
Fijaros que me gusta la moda, pues no sé describir la moda hay que ver
pues
la puesta.
Aquí hay unos trajes de Palomo que van en cuero rojo y que parecen de Robocop. Varones con... bueno, bien, pero permíteme que lo describa porque
cargas.
Hay gente que está oyendo radio. Varones con botas altas rojas de tacón, falda del mismo material de piel y una cazadora motera por arriba roja también. También varones vestidos
Cristina,
de
lo
forma
que yo te
lencera,
he dicho,
o sea,
que
con,
yo te he dicho,
con tops
que nada que ver con lo
de mujer y con plumas de marabú y falda larga. Y mujeres, por ejemplo, pues con un borreguito todo cuajado alrededor de plumas verdes y la verdad... todo ello interesante y en muchos aspectos
es
bonito.
Es muy creativo. El problema es que él, por ejemplo, puso ropa, un escaparate maravilloso en una tienda de Madrid y todas fuimos, yo por lo menos la primera como locas, a comprar. Pero ¿qué pasa? Que tenía los patrones de hombre. Entonces nos quedaba todo enorme, enorme. Y ha tenido pues que rehacer el patronaje y adaptarlo también a mujer. Sí. Porque aunque un hombre sea muy delgado, su estructura ósea, todo, no tiene nada que ver.
¿Pero
con
viste
nosotras.
Más a varones o a mujeres?
Y yo creo que a hombres. Sí.
A hombres,
sí.
Ya.
A él te hace un encargo, tú le puedes decir, he visto en el desfile que llevaba tal chico esto, y entonces él te lo adapta a ti y te hace algo muy bonito.
Estoy viendo en las campañas y colecciones de su página más varones que chicas, sí, efectivamente. Sí, bueno, ¿a vosotras os gusta Palomo, Ruth y Laura?
Bueno, es que a mí me pasaba como al oyente, que no entendía mucho su
estética.
Claro.
La gente no lo conoce bien, para empezar. No ha visto muchos desfiles, muchas performances. Él al principio hacía sobre todo performance, ¿no? En un sitio muy especial, en el Club Toreador, en ese tipo de sitios.
Sí, como funciones de moda.
Que era maravilloso.
¿Y Laura le gusta?
Ahora mismo como que no tengo muy en mente sus diseños, pero según lo que ha dicho Carmen, como que me ha llamado la atención el hecho de que lo haga todo de performance, muy sí, extravagante, sí. Me llama la atención. Así
sí,
que
es muy,
rompe
artístico.
Todo.
Es muy artístico.
Y un chico de un pueblo de Córdoba que tenga ese talento y sea tan artista es fantástico. Porque,
aunque claro, es muy si cordobés tú, también eso, ¿eh? Ese ingenio y
claro,
esa creatividad.
Claro, pero si tú vives en París tienes más posibilidades de ver que si vives en su pueblo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es precioso, mando a todo el taller de Palomo un abrazo y todo mi cariño. Posadas, creo que se llama.
A ver, vamos a hablar de lo que lleva Ruth, porque la siguiente pregunta para Carmen es esta.
Hola, Carmen. Mira, veo que está muy de moda el croche, que está en faldas, en camisetas, en chaquetas, bolsos, en fin. ¿A ti te gusta esta tendencia? ¿Tú has cosido alguna vez algo con esta técnica? Un beso.
Bueno, te tengo que decir que me encanta el crochet. Me gusta mucho. Me gusta además el colorido que le puedes meter. Es
Oye,
muy
¿puedo
verano.
Preguntar una cosa?
Que sí he cosido.
¿Cuál es la diferencia entre crochet y ganchillo?
Sí, hay una diferencia, yo creo. Yo creo, yo iba a decir que, si suponiendo que sea crochet, yo me hice un vestido entero en color rosa cuando tenía 15 años. Porque me apetecía tanto tener un vestido en ese color y de ganchillo de crochet, que yo ya no sé muy bien la diferencia, pero el ganchillo me parece que es más como el filtiré, como más encaje, como más, y el crochet es con un hilo, con un material más grueso, mucho más grueso, que puedes hacer desde una colcha a un suéter, a una falda, a unos pantalones. Mira, si llego a saber esto, me pongo hoy de crochet.
Así vamos.
Bueno, mira, ya viene
Y me hice
Ruth.
Un vestido y era con agujas de punto, ¿sabes?
Pero el crochet ese será para el invierno, ¿no? Porque es todo de lana.
No te
no?
creas, porque es algodón, no da mucho calor. Yo tengo, hombre, para 40 grados no, pero 30.
No da mucho calor porque tiene muchos agujeros. Ayer llevaba Laura un jersey de crochet ideal, con unos agujeros del tamaño de una nuez, ¿no?
Sí. Tiene ventilación.
Tenía otra cosa debajo, claro. Y en el caso, fíjate, de Ruth, también ella viene hoy con un vestido con el cuerpo superior de crochet, o sea, que se lleva.
Pero es un crochet finito, más delicado, porque yo, por ejemplo, es más que los pantalones que tengo son un poco gruesos. Pero es muy bonito para una chaqueta de colores.
Yo veo a
falda.
Diego con un top de crochet.
Yo también.
Plateado.
A Diego le voy a presentar yo a Palomo y va a venir aquí.
Y va a haber una revolución.
Palomo y no veas.
Bueno, vamos con la última pregunta, que es que me encanta.
Hola, Carmen. Mis suegros me han invitado el próximo fin de semana a una barbacoa en su chalet y es la primera vez que voy a su casa y no sé cómo vestirme, si ponerme pantalón corto o largo. Además, no sé si debería llevar algún regalo para mi suegra. Dime qué opinas, porfa. Gracias, Carmen.
Bueno, ponte pantalón largo por si las moscas. Yo no sé cómo tendrás tú las canillas o si te habrás depilado o cómo es el tema, pero mejor evita el pantalón corto, que no sé, a lo mejor...
Es menos formal, sí.
Sí, es menos formal para ir a conocer a tus suegros. Y por supuesto les tienes que llevar algo, y llévales algo si te han invitado a comer relacionado con la comida, que puede ser desde una botella de buen vino a, si tienes un buen presupuesto, le compras una botella de champán francés, un moët, algo rico, una caja de bombones para el postre, unos pasteles, o ahora en verano helado, que te los ponen en esos botes que son, bueno, que conservan muy bien. Entonces algo relacionado que lo puedan sacar en el postre o en el café o para brindar el conocimiento.
Una ¿Y botella. Flores no?
Yo en este caso no. Hombre, si no se le ocurre nada, pero con el abanico tan grande que puede tener de temas de comida, pues incluso una lata de un buen foie. Pero esas cosas te pueden gustar o no, a los suegros, imagino. Pero un buen vino, unos pastelitos...
Una morcilla unas... de
Burgos. No, eso no.
¿No?
Que no, que no, que eso es un poco... Es muy rico, pero no es muy polite para el primer día que vas a ver a tu suegro.
Unos pastelitos está bien.
Uno, pues eso, unos pastelitos...
Ah, ¿y qué has dicho? ¿Tú qué has
una
dicho?
Una morcilla.
Depende, si viene el de Murcia... Yo, digo, de Burgos.
Pero no seas tan rústico.
La qué rústico, pero si está buenísima.
Pero vamos a ver, que este chico no viene de Burgos, ni también el León
si no
de Morcilla. Y en... Pero que tú no puedes ir la primera vez que te invitan tu suegro con la morcillona. ¿No? Algo más delicado, más fino.
Si fuesen mis suegros, mi yerno, sí.
Bueno, pues mira, haced lo que os dé la gana, porque ya este consultorio está llevando unos derroteros que ya no sé. Pero chico, tú hazme caso a mí. O un buen vino, o una botella de champán, o... Lo que te he dicho, unos pasteles o una caja de bombones o de lenguas de gato, que es como para el café, son estupendas, algo así. La morcilla para otro día.
que le dé morcilla. Claro. El regreso de Chabeli, en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A ver qué te ha parecido, querida Lomana, el traje rojo que ya ha escogido la princesa de Asturias para su primer viaje oficial a Portugal.
Pues me ha parecido bien, fenomenal, lo llevaba muy bien, le quedaba estupendo, le encanta el rojo, porque el otro día, cuando el aniversario del rey, salieron al balcón del Palacio Real, iba también de rojo. Yo creo que llevaba el mismo traje, creo que era el mismo exactamente, cruzado de chaqueta y pantalón.
De Carolina Herrera.
Sí, y está guapísima, tiene una seguridad en ella misma, o al menos eso es lo que transmite, es ideal en todo, pero ya cuando empieza a hablar y a dirigirse, las veces que lo ha tenido que hacer, ahí te enamora absolutamente. El otro día me decía... Susana Griso: Carmen, yo soy catalano hablante y esta chica habla espectacular, porque yo no tengo esos matices. Dice, por ejemplo, la S, tal, no sé qué, la hice exactamente.
A ver si nuestro técnico tiene el corte sobre la princesa de Asturias hablando en portugués, que lo hemos utilizado en el editorial. Y de hecho tiene que estar en el sistema, porque lo hemos expuesto en la primera parte del programa. Insisto, yo desconozco los matices del portugués, no hablo portugués. Pero lo entiendo como todos, en virtud de su semejanza al gallego, pero así hablaba la princesa de Asturias.
Quiero hacer un brinde a estas magníficas relaciones, a vossa excelencia, querido presidente Rebelo de Sousa, y al querido pueblo portugués que tanto estimo. Saúde.
Qué rica.
Pero que es para comértela, es que nos tiene enamorados a todos.
Qué rica.
Y el papel del presidente durante toda la visita, ¿eh? No...
El presidente
estuvo a su lado. Creo que incluso no estaba previsto que la fuese a recibir al aeropuerto y fue.
El presidente es el que más insistió a la Casa Real que la primera visita de la princesa de Asturias, que por favor fuera a Portugal. Y me parece muy bien porque...
Fue el primer viaje de los reyes
las
también.
Las casas reales, Portugal y España, ha habido muchos momentos que ha sido lo mismo, o si no, siempre ha habido un entronque de hijas de reyes españoles casadas con... con, vamos, de hecho, una de la de los reyes católicos.
¿Y don Juan Carlos no estuvo viviendo allí una época en Estoril?
Hombre, pues tuvieron toda la familia
real. Vamos a ver,
real.
ahí se crió todos. Con don Juan, y después cuando ya vino a España, pues vino desde allí. Sí. Ruth, el regreso de Chabeli tras 15 años de retirada, criatura.
Pues sí, Chabeli Iglesias lleva más de 20 años, como sabemos, pues dedicándose al interiorismo, pero ahora ha dado un paso más en un original proyecto junto a su hermano Julio, grabado entre Miami y Madrid, donde veremos pues cómo reforman las casas de 8 conocidos personajes y entre ellos pues está su madre Isabel Preisler.
Tengo que decir
que
lo vi.
Estuvo viéndolo La Lomana.
Sí, por curiosidad, porque de la misma forma que critiqué muchísimo a su madre, porque me pareció que era lo menos televisivo que había, ella muy bien, bueno, y su hermano estupendamente.
¿Te ha gustado?
Estupendamente, porque tiene mucha gracia, porque se desenvuelve muy bien. Chabeli estaba muy en su sitio, pero da gusto verla, da gusto oírla hablar, y creo que es una buena decoradora.
¿Y la casa quedó bien reformada?
La casa, pues fíjate tú, en 15 días le dieron un cambio enorme y estaba mucho más bonita. Y me gustó luego la relación que tienen los dos hermanos. Es que Chabeli es la gran desconocida, porque se fue muy joven, porque Chabeli no aguantaba muchas cosas.
Bueno, ella tuvo un recorrido en España muy significado, porque ella se casó con el hijo del arquitecto este.
Claro, y a partir de
Cataluña, luego se separó con mucha rapidez. Ella tuvo mucho protagonismo. Lo que pasa es que en determinado momento se casa una segunda vez y se va a los Estados Unidos y se dedica a criar a sus hijos.
Sí, también estuvo pues alejada de los medios 15 años.
Ella dijo que quería vivir
Ricardo Bofill era el padre de su primer esposo.
El hijo también. Que es un chico muy inteligente, pero un cabeza loca. Y ella dijo que quería vivir la vida que nunca había podido vivir. Familiar, sin prensa, dedicada a sus hijos. Tenía cierto trauma, ¿no? De su vida, de los padres que había conocido, de todo esto. Y me ha gustado mucho. Y
pero
creo
yo hay
que
una pregunta que tengo, que es por qué Chabeli y su hermano se dedican a la reforma de casas.
Pues porque Chabeli le encanta la decoración y por lo visto se dedica a decorar muchas cosas y al interiorismo.
Se dedica al interiorismo.
Sí, lleva
qué interesante.
Sí. Unos cuantos años ahí.
Y el hermano estaba de comparsa. No, el hermano es muy simpático y le presentó a unos amigos y tenían que hacer la reforma sin que cuando no estaba la mujer del amigo, para que cuando llegase a Miami se llevara una sorpresa enorme. Y la verdad es que lo hicieron muy bien. Y yo, fíjate que lo vi por ver cómo estaba Chabeli y me quedé hasta el final.
Oye, Isabel Pantoja, Laura, ha hecho declaraciones sobre su estado de salud.
Pues sí, como lo último que sabíamos era que había sido hospitalizada el pasado viernes de madrugada, pues ya ha sido dada de alta, ahora descansa en su finca en Cantora. Pero claro, como se han cancelado varios conciertos de su gira, que está de 50 aniversario de su carrera, pues claro, surgen rumores, especulaciones, qué va a pasar con estos conciertos, se harán. Y al final, pues para callar todo esto, la tonadillera ha decidido hablar y decir, no os preocupéis, no pasa nada, los conciertos siguen tal y como está planeado.
Es que un bajón lo tiene cualquiera. Isabel ha pasado mucho, mucho y mucho estrés. Y muchos problemas. Entonces yo jamás...
¿Y qué es lo que tiene?
Pues a lo mejor agotamiento y luego tiene
dolorosa enfermedad inflamatoria, leo aquí.
Sí, que tiene problemas...
Fibromialgia
artritis. En las piernas.
Sí, también con los años
pero
se va manifestando.
No, claro, se tira 3 horas o 2 horas y media de pie en un escenario sin parar. Yo la estuve viendo en Madrid y es que no paró un momento. Y además parecía, yo la he visto con una energía y unas ganas como hacía tiempo. Una voz estupenda y seguro que ahora lo que necesita es tomarse un break, un descanso y volverá a salir triunfante como es ella. Porque en la vida habrá hecho lo que haya hecho, no sé, ni me importa, ni me meto, pero tenemos que respetar a nuestros artistas. Isabel ha sido una tonadillera y es de una cantante extraordinaria y ha estado trabajando desde que era una cría para mantener a toda su familia, que eso es lo que tienen estas folclóricas, que luego tienen una familia detrás que por más que ganen, más que les quieren.
Bertín Osborne, Diego, ¿se hace las pruebas de maternidad o no? Cuéntanos los últimos detalles que ahora tiene que hablar
pues
de
cuando
esto,
todos
Carmen.
Pensábamos que se lo había hecho por las últimas declaraciones, ¿no? En las que reconocía pues a ese hijo que tuvo con Gabriela, pues resulta que no se las ha hecho. Estaba previsto que acudiese este miércoles al Instituto Nacional de Toxicología.
Todavía tiene tiempo, ¿eh?
Para hacerse esas pruebas. Y lo que ocurre es que Bertín no se presentó. Lo que, claro, ha hecho que esta chica, Gabriela, pues estallase, ¿no? Contra el cantante. Dice que ni siquiera se interesa por el bebé. Pero dice ella que va a ir hasta el final, pues claro. Y que exige todos los derechos para su
hijo.
Pero
eso es lo que tiene que hacer. O sea, lo que han firmado ha sido un papel que les ha presentado, les ha preparado con todo el cariño, a ver si los arreglaba a Bertín y le hacía entrar por donde tiene que estar, en el camino bueno. Turronero les ha hecho un papel, pero eso no es nada. O sea, es el día de mañana. Su hijo tiene que saber que con una prueba es hijo de Bertín. Porque si no, y que lo reconozca un tribunal, y si además, si no fuera su hijo, pues si va, ahí se va a probar que entonces todo lo que le ha dicho y la actitud que ha tenido tenía razón.
Pero si lo ha reconocido pero en un primer momento, porque
no
se hace
bueno,
las pruebas.
No, bueno, por eso no tiene por eso, porque no se hace, pues es lo que no sabemos nadie. Y la chica esta Gabriela, que la pobre bastante está pasando, ha dicho que ni la había llamado, ni se había preocupado por conocer el niño, ni por los acuerdos que habían quedado. O sea, ha pasado del tema por lo visto, según ella, según ella. Y el hecho de que se declare en rebeldía de que no me voy a hacer las pruebas, cuanto menos me parece muy absurdo y fuera de lugar. ¿Qué más le da? Ahí se va a quedar todo claro. Y además yo os digo que ese niño es suyo.
Toma ya.
Porque le he visto la cabeza y es rubio.
Toma ya.
Pues eso. Dicho,
pues ala, nos vamos a hablar de los animales. Porque ya está aquí nuestro veterinario don Rafael Esteban. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal tú?
Pues muy bien. Una semana intensa.
Pues a ver, porque aquí hay un oyente que dice, Sandra de Getafe, que el veterinario le ha dicho que tiene que quitarle a la mascota un bulto, que quizás sea un tumor o algo así, y que le aterra la anestesia, y pregunta al respecto.
Pues, bueno, es una situación que a muchos propietarios, cuando vienen a consulta, nos les preocupa, ¿no? Joder, tenemos que sedar al perro, me da miedo que le dé algo ahí y se quede en la mesa, o una anestesia general. Pues todo lo contrario, las anestesias o las sedaciones son muy seguras, y más va transcurriendo el tiempo, la tecnología va avanzando, tenemos principios activos cada vez más seguros, protocolos mucho más eficaces, que permitimos administrar menos dosis de fármacos, mucho menos, con menos efectos secundarios, por lo tanto, pues bueno, pues tenemos que son procesos bastante seguros y que además son necesarios, porque muchas veces también estamos evitando procesos dolorosos o traumáticos o que generan estrés con esto, con simplemente, pues bueno, dejar un poquito relajado, dormido a nuestras mascotas. Y además también es importante porque durante esos procesos nosotros estamos monitorizando cualquier constante vital, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación del oxígeno, incluso cualquier,
o sea,
modificación
que hay que confiar
en el dióxido de carbono.
Claro.
Por supuesto.
Pero a ver
que
quién
sí
opera a un perro si no le anestesia.
Claro, no, pero que hay gente que le da miedo
a
la anestesia.
Claro, es el miedo, es uno de los miedos. Claro, le da más miedo la anestesia que la cirugía en sí.
Oye, aquí hay dos oyentes, David y Jesús de Santiago de Compostela, que preguntan si le quitan al perro la garrapata y si es bueno quitarla.
Bueno, en muchos casos pues sí que se recomienda retirarlas, pero claro, hay que, como todo, hay que saber cómo retirarlas, ¿no? Para eso pues necesitamos proveernos de un material pues como unas pinzas, ¿vale? También tener desinfectante, y lo que tenemos que hacer es, cuando detectemos una garrapata en la piel de nuestra mascota, pues tenemos que, con esa pinza, tenemos que intentar pegarla lo máximo a la piel, ¿vale? Y retirar suavemente, ¿vale? Sin botar, ni retorcer, ni nada, la garrapata.
¿Las garrapatas se meten dentro de la piel?
Las garrapatas es de la familia de las arañas, son arácnidos, ¿vale? Entonces tienen como dos quelíceros, dos colmillos que se clavan en la piel. Esos colmillos lo que hacen es adherirse a la piel, y ellos meten normalmente una especie de aguijón y por ahí pues hay el intercambio de sustancias. Ellos absorben la sangre de los capilares de la cual se nutren y en contra, pues echan toxinas o productos enzimáticos de la digestión al propio animal. Entonces, el problema que tenemos muchas veces con la garrapata es que en ese intercambio de sustancias, pues también la garrapata puede tener bacterias o parásitos y transmitirlo a nuestras mascotas.
Ya. Bueno, y a personas también es muy grave. Que
claro, mucha gente, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, es un problema bastante, bastante importante porque transmiten la famosa enfermedad de Lyme, ¿vale? En los perros, pues transmiten enfermedades como
es la ¿Y en Estados Unidos les pican más las garrapatas?
Sí, porque hay más y muchísimo más descontrol. Bueno, es una enfermedad que es, son unos parásitos que afectan sobre todo a los glóbulos rojos, entonces producen sobre todo estados anémicos bastante graves, pero son reversibles. Mira, por ejemplo, así Justin Bieber.
Y perdona, yo
tuvo,
lo que no entiendo es por qué hay más garrapatas en Estados Unidos. Esto me lo
pues
que
hay mucho campo y si hay te tumbas campo, en el campo, te tumbas
¿Por
a
qué hay mucho campo?
Una siesta.
Bueno, yo a nivel epidemiológico, allí en Estados Unidos, en más España grande. Te puedo decir, pero en Estados Unidos estoy más perdido, pero sí que sé que es una enfermedad de que tiene mucha importancia epidemiológica allí y que hay mucha gente famosa que la ha padecido. Es reversible porque se da una serie de medicamentos, antibióticos, pero bueno, que son estadios carenciales, pues eso, de mucha fatiga, fiebres, dolores musculares y eso.
Aquí pasó con la pandemia, ¿no? Cuando nos dejaron salir después de 3 meses se dispararon los casos de picaduras de garrapatas.
¿Ah, sí?
Sí, y claro, porque hubo más proliferación. Entonces,
y de mosquitos.
Sí,
y todo.
De hecho hubo...
Nos dio
por
salir más al campo también.
Claro, y luego también hubo un problema aquí, la fiebre de Crimea-Congo, ¿no? Que la transmitían garrapatas, también fue aquí muy sonada, lo que pasa que, bueno, parece ser que ya ha disminuido la incidencia. Y, bueno, pues es una vez que sacamos la garrapata, lo que tendríamos que hacer sería desinfectar muy bien la zona con alcohol y con un poquito de algún producto antiséptico, como puede ser la cristalmina, y vigilar los síntomas de la mascota los próximos días, porque si vemos que hay algún cambio raro, pues sería interesante llevarla al veterinario para que chequeáramos frente a esas enfermedades y ponerle un tratamiento acorde.
Y Eugenia pregunta, y esto me suscita mucha curiosidad, sobre los llamados gatos callejeros o ferales. Digo que me suscita curiosidad porque cuando voy al retiro veo que todas las tardes aparece gente de una asociación que da de comer a los gatos que allí viven en un punto determinado.
Y no solo en el retiro, en todos los sitios. Es muy habitual que haya alguna vecina que le gusten los gatos. En Marbella tenemos un problema, porque tenemos una cantidad de gatos, por otro lado bien, pero y son extranjeras que les dejan comida y, bueno, llegan ahí en manada.
Claro, lo que pasa es que, gracias a Dios, esta atención incluye la castración de los bichos. Ahora nos lo cuenta Rafa. ¿Qué pasa con estos gatos, estas colonias de gatos?
Bueno, está bien que le demos también voz a aquellos que no tienen hogar, ¿no? Que son los animales de la calle, ¿no? Que tanto perros como gatos. Y como bien decís, pues es un problema grave porque, bueno, sobre todo porque son animales pues que a nivel nutricional pues están mal, a nivel de enfermedades están mal, hay un montón de enfermedades de transmisión entre ellos. Y sobre todo también tenemos un descontrol a nivel de la población tremendo y es por el tema de la esterilización. Entonces, sobre todo, uno de los recursos que tenemos que intentar favorecer es que todas las asociaciones que hacen una labor muy importante en España para que estos animales pues tengan una vida en la calle, pero una vida digna, pues sería sobre todo pues un control en la esterilización, y para eso pues implica que hay que desviar muchos recursos a estas asociaciones o a los organismos públicos dedicados a esta acción, pues para esterilizar y
Fíjate
controlar
las mascotas. Fíjate que yo aprendí el otro
mascotas.
Día, hablando con estas personas,
sí.
Que el gato esterilizado se diferencia del otro en que tiene una mosca en la punta
sí,
de la oreja.
Claro.
Y ahora ya lo sé yo. Yo voy al retiro y digo,
yo no tenía
mira,
idea.
Bueno, sale, claro,
¿no? Claro. No, o sea, en los procesos de esterilización, claro, como son tantos animales y estos hay que capturarlos, estos no los coges así.
No los coges con facilidad,
estos hay que
¿no?
cogerlos con jaulas trampa. Con
sí.
jaulas trampa se pone alimento, entonces es una jaula que cuando entra el animalito pisa una plataforma y se cierra detrás de él y ya pues se coge y se lleva a la protectora, a la veterinaria y allí se esteriliza. Se hace un corte en la oreja para marcar y saber que ese gato está esterilizado. Porque muchas veces, claro, si lo cogemos y lo metemos en quirófano y vemos que está esterilizado, pues no tiene mucho sentido. Por eso hacemos claro. esos cortes en las orejas.
Qué bueno.
En triángulo o en paralelo para identificarlos bien. Porque así ya, pues si lo vemos que está así, pues lo soltamos otra vez y a ver quién cae.
De todas formas, aprovechamos para decir que el verano es el momento de más abandono, ¿verdad? De mascotas
en las calles. Es el momento de
calles.
Más abandono y Qué además pena. Es el momento que con estas temperaturas tan extremas, pues los animalitos los pasan muy mal. Entonces tenemos que intentar, pues bueno, sobre todo favorecer los procesos de adopción primero antes que comprar.
Bueno, o llevarlos a una protectora, ¿no?
O llevarlos a una...
O sea,
sí, pero el problema es que las protectoras están saturadas. Es que claro. No hay recursos. Ese
y
es
que
el
no
problema.
Tienen, no les ayudan, no hay, claro. No tienen ayudas de gobierno ni nada. Ahora el mercadillo que he hecho yo en Marbella, estaba también con nosotros una protectora que no tiene recursos y es gente pues que bueno lo
claro,
dan
al
todo.
Al final.
Pero bueno, entre dejarlo en el borde de la carretera o llevarlo claro. A una protectora.
Sí,
¿no?
Evidentemente, en eso sí, pero el problema
porque
es que
gente
ya está
muy
la, claro, cuando está ya en la generosa. Calle y luego claro. Pues hay pues particulares, pues como puede ser Carmen que con pequeñas acciones favorecen, pero es que esos son recursos muy bajos. Tenemos que desviar más recursos claro. para eso. Y ahora es un problema grande por los abandones y sobre todo porque las temperaturas ahora van a ser letales para muchos animales.
Y hay aquí una pregunta interesante por la cosa del verano, porque Carmen nos dice que tuvo que dejar durante 20 días el año pasado en verano a su perra en una residencia de estas caninas y que al regresar a casa pues estaba de los nervios, tenía problemas de alimentación. Y,
claro,
y este año tiene que volver a hacerlo. Y entonces,
eso es cierto. Miedo, ¿no? Mira, sí. Rafa, yo tengo unos vecinos con un perrito que, bueno, tiene como un año y medio, va a hacer dos años. Pues lo dejaron, porque se fueron a México y lo dejaron en un hotel. Bueno, no sabes, el perrito ya no ha vuelto a ser el mismo. Está histérico, tiene desconfianza de todo. Te ve a mí que me adoraba y ni me saluda. O sea, es que dices, está traumado total este perro.
Ese trauma al final es un proceso muy estresante y normalmente está asociado a una patología que se llama ansiedad por separación. No, el perro se piensa que lo han abandonado sus dueños ahí y ya pues genera a nivel mental una situación claro. De bloqueo, una situación muy estresante, con lo que conlleva pues es un mayor apego además cuando vuelven a estar juntos. Y además eso luego pues es contraproducente porque produce un problema de comportamiento grave que se va agravando año tras año, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos que volver a dejar a nuestra mascota en una residencia y sabiendo que lo va a pasar mal, pues lo ideal es hacerlo de forma paulatina. Tenemos que, pues bueno, pues los días antes pues iremos haciendo visitas poco a poco, que esté allí un poquito de tiempo, que esté 4 o 5 horas en la habitación donde va a estar.
Que vaya haciendo ese amigo.
Claro, que vaya conociendo también al personal, que vaya, pues que haga juegos, que conozca a otros perros allí, con el propietario para que vea que no es un sitio hostil, sino que es un sitio donde se le va a dar simplemente pues eso, unos cuidados y que el perrito se sienta cómodo. Y luego ya una vez que ya vaya a hacer la residencia definitiva durante la estancia, el tiempo que vaya a estar allí, pues lo que se tiene que llevar es alguna manta con olor de los propietarios, juguetes que a ellos les gusten, que hagan mucho ejercicio y sobre todo pues tener una comunicación
constante.
Que
se sienta como en casa, ¿no? Un poco.
Sí, sí, sí.
Este se ha vengado haciéndose pipí por todos los sitios. Puede ser.
La venganza.
Es normal.
Sí.
O sea, la alfombra de las escaleras.
Sí, sí.
Es que tenéis un lindo aroma en tu hogar.
En mi hogar no, en las escaleras, sí.
Bueno, pero si bueno. Se lo va haciendo por las escaleras del piso, ya también es un problema ya no de comportamiento, de que lo tienen que corregir, porque al final...
No, yo ya se lo he
claro,
dicho.
Claro, eso es como todo. O sea, me parece fenomenal que el perro te haga pipí o te haga popó en casa, pero no en espacios públicos. Y sobre todo, además, si lo hacen, pues recógelo, que es un purín y eso da olor. Y en algunos casos peores, pues
no,
puede llevar...
Popó, no.
Pues esto nos dice Rafa Esteban y siempre es una ayuda para los oyentes. Muchísimas gracias
sí.
A nuestro veterinario. Gracias,
gracias
también a nuestra inefable Carmen Lomana.
Me encanta a mí esto. A mí que yo que no tengo perro ni nada, no sabes cómo me encanta.
Si es que
esto.
Se va haciendo vicio. Se va haciendo vicio.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/Cristina Fin de Semana.